Tubas y Tubos, episodio 81. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Episodio número 81 del jueves 4 de junio del 2020, programa dedicado a todos los músicos que escuchan podcast. Y es que hoy vamos a entrevistar al tubista Ángel Torres, porque ha lanzado un nuevo podcast, un nuevo proyecto llamado Tocando en Banda. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 16 cursos con más de 150 lecciones y solo por 13 euros al mes. Hoy publicamos la lección cuarta del curso intermedio de boquilla, que está centrada en el trabajo y dominio del registro medio con nuestra boquilla. Así que nada, pasamos a la entrevista con Ángel, que es tuba de Sinfovens Palma, que es el nombre artístico de la banda municipal de Palma de Mallorca, y también es profesor, uno de los profesores, del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Así que vamos allá. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, espero que estéis llevando todo esta época de confinamiento de la mejor forma posible. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Tubas y Tubos para contarnos, bueno, tu nuevo proyecto, que me parece súper interesante. Además que, bueno, que me siento muy identificado, que eres podcaster, un tubero más de podcasters, cosa que nos queda mucho por trabajar y por seguir creciendo. Pero bueno, cuéntanos qué es tu nuevo podcast, que se titula Tocando en Banda.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder salir en tu podcast, Tubos y Tubas, que creo que ya vas por el capítulo 78 o 79, sí, quizás.
79.
Entonces es una maravilla y además es una referencia pues para todos los que tocamos la tuba y el bombardino, y para mí es genial poder salir en tu podcast. Y bueno, pues un poco la idea surgió primero haciendo una reflexión sobre un espacio en blanco, ¿no?, que es el del repertorio para banda. Yo hace 6 años que soy profesor de repertorio en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, y he tenido la gran suerte de tener bastantes alumnos, junto con Josep Burguera, con Pep, que es compañero en Sinfovens y compañero también en el conservatorio. Y bueno, y mi especialidad era el repertorio, es decir, yo impartía y imparto la asignatura de repertorio. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos bombardinos, claro, con Pep es normal que haya mucha gente.
Claro que sí.
Y bueno, y luego también he tenido tubistas y tengo un alumno de tuba. Y lo que yo estaba viendo era que a nivel formal en los conservatorios no se estaba estudiando el repertorio de banda, ¿vale? Entonces, hace 6 años, o mejor dicho, hace 6 cursos académicos, desde el curso académico 14-15, 2014-2015, dije, bueno, esto creo que debiera cambiar. Entonces, un poco a lo Gandhi, valgan todas las distancias posibles, pero esto es el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, pues dije, bueno, pues voy a introducir repertorio de banda. Y claro, los bombardinistas, fenomenal, porque veíamos evidentemente los pasajes de orquesta más significativos y que tienen que ver pasajes de orquesta, porque aunque su participación sea escasa, es muy importante. Pues sin lugar a dudas, Don Quijote es una obra magistral, o Vida de Héroe, ¿no? Entonces, además añadimos el repertorio de banda. Luego, cuando vinieron los primeros tubistas, Felipe Martins y ahora con Alejandro Rocamora, pues empezamos a ver también el repertorio de banda, porque en tuba sí tenemos muchísimo repertorio orquestal. Repertorio sinfónico, repertorio de ópera, repertorio de ballet. Bueno, es inalcanzable, básicamente.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que hay una manera de trabajar el repertorio de banda, que es quizás introduciendo primero las transcripciones, porque en algunos casos pues sufren algunas variaciones. Por ejemplo, la Sinfonía Metamorfosis de Hindemith, que cuando la tocas en banda, tocas el papel de contrabajo, que es básicamente lo mismo, un poco más difícil, porque tiene un poco más de notas todavía. Entonces, bueno, son serias, una serie de cuestiones que yo veía que pensaba y continúo pensando que deben de estar en el currículum de estudios superiores. Entonces, y perdón por enrollarme, no, porque tranquilo. Soy de hablar bastante, como los que me conocen saben. Entonces, lo que dije fue primero la deducción de un espacio en blanco que era el repertorio de banda. Y luego pensé en qué formato, ¿no? Había justo hace un par de meses, más en serio, un canal de YouTube en el que estaba subiendo vídeos de música bastante accesible, porque en realidad de lo que se trataba era de acercar a la gente, a mis amigos, a mis familiares, pues música que conocen con la tuba, ¿no? Que es una manera de hacer de profetas del instrumento o algo así.
De difundirlo, que es importante.
Exactamente, de difundirlo. Pero pensé, bueno, el formato YouTube no me conviene. No me conviene porque, bueno, primera, yo no soy youtuber, ahora tengo un poco más de tiempo porque no tengo todos los conciertos semanales, claro, que normalmente hacemos, pero no dispongo de todo el tiempo del mundo. Entonces, la edición de vídeo, como bien sabes, es un proceso muy complejo, exactamente. Y luego a la gente que nos gusta la agricultura musical, es decir, tratar de hacer lo mejor posible y editar los audios y hacer tomas y grabar y cortar y pegar y todo eso. Claro, que yo sé que hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta mucho, sí. Porque es, como te digo, agricultura musical, ¿no? Es o cocina musical, no sé cómo quieras llamarlo, ¿no? Entonces era una serie de tiempo brutal. Por tanto, tomé la decisión, vale, quiero hablar de música de banda porque yo soy un tubista de banda desde hace tiempo. Y quiero hablar de música de banda. ¿Y en qué formato? Pues bueno, podcast. ¿Por qué? Porque el formato podcast lo que me estaba ofreciendo era la posibilidad de no salir en vídeo, claro, ¿no? Claro. De simplemente que fuera un audio. Y además sumaba otra posibilidad, que quien lo escuchara, como sabes, no necesitaría tener abierto el móvil, porque claro, YouTube te obliga, a no ser que sea de pago. Sí. Exacto. Entonces yo pensé, perdona David, quizás es una buena idea el podcast, porque así, con el móvil en el bolsillo, con unos buenos auriculares, puedo escuchar y puedo tocar, y etcétera, ¿no? Claro, en cualquier momento, en cualquier lugar.
Es que además el podcast, las virtudes que tiene es que tú puedes hacer otras cosas mientras escuchas, y eso
exactamente
es muy bueno. Entonces, me parece una grandísima idea, sobre todo, bueno, viniendo de alguien que ya tiene esa formación bandística y que identificaste esa carencia, ¿no? De que la tuba, pues ese repertorio no estaba bien trabajado, ¿no? Entonces me parece la verdad que fantástica. Entonces el objetivo básicamente es dar a conocer, ¿no?, todo el repertorio.
Sí, exactamente. Es dar a conocer el repertorio, y luego se sumó otra parte que yo no tenía en cuenta, pero bueno, gracias a Joselu y a JJ, que me invitaron a participar en las maravillosas jornadas estas de Zoom, que han sido una pasada. Y me dijeron, oye, queremos que des una charla, ¿de qué la quieres hacer? Y digo, pues de tocar en banda, ¿no? Entonces hablaba de historia, de repertorio y de técnicas de estudio aplicadas a tocar en banda, porque existe cierta diferencia, claro. A nivel técnico de cómo se toca una orquesta, sobre todo en el sentido de que en una banda se toca mucho más, claro, mucho más tiempo. Y no hay apenas compases de espera, por ejemplo, entonces eso marca una gran diferencia.
Y que las funciones físicamente de la tuba en la banda y en la orquesta, pues evidentemente en la mayoría de los casos cumple la función del contrabajo, ¿no? La tuba en la banda es el contrabajo de...
Exactamente.
Básicamente, sí. Entonces, bueno, pues evidentemente eso requiere de unas habilidades diferentes. Y tienes razón, que los que somos profesores de conservatorio está el foco demasiado puesto en... a nivel sobre todo curricular, en el tema de la orquesta, cuando luego realmente puede incluso salir más plazas o más audiciones en bandas de música, por lo menos en España, que en orquestas, y eso a los hechos me remito, ¿no?, últimamente.
Por supuesto, y además que en cada banda como mínimo hay dos tubistas, por lo tanto hay el doble de posibilidades de que salga una plaza que en una orquesta. Pero un hecho real, la plantilla mínima en banda de tubas son dos, ¿no? Sí. Y así te vas a bandas grandísimas, como la de Valencia, que ya hay muchos más tubas, pues imagínate cuántas posibilidades, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que me propusieron JJ y Joselu, que fue hablar un poco sobre, pues bueno, sobre lo que yo quisiera, y yo decidí hablar sobre banda, empecé a explicar cuestiones de historia del instrumento relacionada con historia de lo que yo considero que son las formaciones de banda, que no dejan de ser formaciones de viento madera, viento metal y percusión, aunque haya países que también son exclusivas de viento metal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y reflexioné y dije, bueno, pues para el podcast no estaría de más meter alguna parte de contenido teórico. No excesivamente, porque yo creo que hay mucha información hoy en día, digo, pero sí un tanto de contenido teórico. Entonces, básicamente, el podcast tiene tres pilares. El fundamental, que es el del repertorio, que es el más abundante, es donde más capítulos, donde más incidencia haré, más episodios habrá. Uh-huh. Luego, otro pilar que será el de historia de nuestros instrumentos, enfocado siempre a la tuba, porque yo soy tubista, ¿no? Yo no toco el bombardino y creo que hay grandísimos profesionales del instrumento bombardino, del eufonio, y que ellos pueden hablar muchísimo mejor que yo y con mucha más solvencia que yo sobre el tema. Entonces, no me quiero tampoco adentrar en ciertas cuestiones propias de ellos, ¿no? Y luego, historia de lo que entendemos como bandas. Para terminar, digamos, con un tercer bloque de episodios también escueto, que serían las técnicas aplicadas a tocar en banda. O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestro rendimiento antes, durante y después de los ensayos o de los conciertos sea el óptimo? Porque en este país hay mucha gente que toca en banda. Sí. O sea, muchísima. Porque lo digo en el podcast, no estoy hablando de bandas profesionales. No. Hablo también del mundo amateur. Hablo también de esas semanas interminables de ensayos para los... ¿cómo se llama? Los certámenes, exactamente.
Y esto, bueno, me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué público tienes, cuál es el público objetivo de este podcast?
A ver, yo creo que hay dos tipos de público. Dos categorías de público, ¿no? La primera sería la categoría amateur, uh-huh. que son todas aquellas personas ya bien sean mayores o jóvenes o de mediana edad o de lo que sea, que bueno, que les gusta mucho tocar en banda, que van a sus bandas, que trabajan y trabajan mucho en sus bandas, aunque este trabajo no sea remunerado, ¿no? Pero no deja de ser una implicación semanal y tener unos objetivos como pueden ser los conciertos, los certámenes, etcétera. Me ha dedicado para ellos, para, en mi opinión, que conozcan un poco más... en la medida de que yo sea capaz de transmitirles, ¿no? Pero que conozcan un poco más el repertorio, que quizás si no tocan en una banda muy grande, pues a lo mejor no conocen Overture for a Great City que salió este viernes, por ejemplo, ¿no? Que conozcan el repertorio y sobre todo que cojan un poco de algunos consejos, los que buenamente pueda transmitirles, para que disfruten más de su trabajo. Porque a mí me ha pasado cuando he tocado con la banda de mi pueblo, de Bellreguard, en Valencia, por ejemplo, que he tocado con compañeros que era gente mayor, ¿no? Entonces se cansan mucho, no saben cómo gestionar bien el aire para aguantar durante todo el ensayo. Entonces son una serie de consejos que les pueden ir fenomenal para disfrutar más de sus actuaciones con las bandas y que no pierdan las ganas o la motivación de ir, ¿no? Y la gente joven, más de lo mismo. Y si de paso conseguimos que algunos de ellos o de ellas se profesionalicen, ¿no? Estudien, pues muchísimo mejor. Entonces, la otra parte, el otro target, ¿no? El otro sector de gente a la que va destinado es gente que bien está cursando los estudios profesionales o superiores, o bien los haya terminado ya ambos, o lo que sea, que tengan ganas de aprender un poco más. Y vuelvo y repito, en la medida de que yo sea capaz de generar aprendizaje en otros, ¿no? Sí, sí. O sea, tampoco no es que yo me crea aquí un ente capacitado para impartir lecciones. No es eso, no se trata de eso.
Yo te entiendo perfectamente y entiendo lo humilde que eres en este aspecto, pero yo que ya sé el trabajo que lleva crear un podcast, el aprendizaje que hay detrás. Es decir, el hacer esto no significa que tú sepas, sino que quieres aprender mucho y contárselo a los demás.
Por supuesto.
No es tanto, yo sé mucho y que os quiero contar, ¿por qué no? Porque cada día tenemos que investigar para todos los temas y estudiar el instrumento. Entonces todo esto es un poco de dar visibilidad al instrumento, dar visibilidad a la banda y ayudar, y esto es como una pequeña excusa que utilizamos nosotros para seguir aprendiendo, no para decir Totalmente. Voy a daros lecciones de vida y tal, no, es decir que no, porque todo, es más que nada es todo lo contrario, por lo menos es mi opinión.
Totalmente, coincido totalmente. Por ejemplo, perdona David, si me dejas, es para hacer la charla que di a través de Zoom con JJ y Joselu, detrás de esa charla, aparte de los 3 o 4 días que tardé en prepararla, había aproximadamente más de un año de trabajo de recopilación, de lectura, de traducción de textos, porque casi toda la literatura de nuestro instrumento está en inglés, y la literatura sobre banda también está en inglés, de organización, de esquematización, etcétera, para poder hacer una charla de 1 hora y cuarto.
Claro que
sí. Un año de trabajo detrás de una charla de, pues para el podcast exactamente lo mismo. Entonces yo me obligo a investigar más, a estudiar más, a formarme más y a reflexionar más sobre lo que hago. Y si eso de paso sirve a otras personas y les va bien, pues fenomenal. Y si no, yo siempre digo que la alternativa es no escuchar mi podcast.
Claro, ya está, ¿no? Y con todo el cariño y con todo el respeto, y no pasa nada.
Sí, por supuesto.
Cuéntanos ya para finalizar, bueno, ¿cada cuántos días, cuál es la periodicidad que tienes pensado que salgan programas?
Bueno, la periodicidad será de 15 días. Esto ahora cumple unos estrictos motivos de mi tiempo personal. Porque la verdad que me cuesta muchísimo lanzar un episodio, y aunque tenga todo pensado, porque llevo tiempo, quiero decir, esto no ha sido ostras, parón por el coronavirus, voy a hacer un podcast. La verdad que no, la verdad es que llevaba, como te digo, 6 años
rumiando esa idea de hacer cosas, y el podcast sencillamente es un canal de comunicación nada más.
Exactamente. Entonces tendrá una periodicidad quincenal, y la primera temporada, que empezó hace pues, un par de semanas, tendrá 10 capítulos.
Okay, muy bien.
Entonces, cuando termine la primera temporada, yo me voy a tomar un tiempo para preparar la segunda, y no aseguro a nadie de cuánto tiempo será ese. Haré como Javier Crae, que se iba a la costa andaluza. Bueno, yo me quedaré en la costa mallorquina, pero bueno, a crear, entre comillas. Y luego ya lo lanzaré, sí.
Yo espero que sea poco, porque yo estoy escuchando todos los programas, todos los episodios, y me está gustando. Entonces, yo creo que te animo a que sea temporadas más largas.
Sí.
Y dentro de tus tiempos, por supuesto, que cada uno tiene que adaptarse a sí mismo. Pero que, oye, que ayuda, porque es algo necesario. Yo creo que es una grandísima idea. Ángel, te doy la enhorabuena. Y que, bueno, es un ejemplo también, estás dando, coincido muy mucho con lo que comentabas antes, de que tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en nuestro alrededor. Entonces eso significa autocompromiso con nosotros mismos y currar y hacer pues, las cosas que creemos que son necesarias. No esperar, no, es que es necesario que la banda esté más presente, cambiar el currículum y estoy yo en casa tranquilamente. No, estás dando excusas para... y dando muestras de que es necesario. ¿Con qué? Con tu trabajo.
Claro,
entonces,
claro, sí.
Bueno, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tu podcast.
Bueno, pues básicamente la plataforma desde la que yo lanzo mi podcast es Anchor, que es una plataforma que me permite subirlos y ella misma hace toda la distribución. Yo no tengo que entrar luego a terceros, sino que ella lo lanza. Y luego, por supuesto, en Spotify y en Apple Podcast, que creo que serán las dos de referencia para todo el mundo. Y también está ahora disponible en Overcast, pero hay más plataformas en las que se puede escuchar. Vale. Yo creo que poniendo en Google, tocando en banda Ángel Torres Tuba o algo de eso,
sí, ya, seguramente podcast... ya sale. De cualquier forma, yo voy a poner en las notas del programa los enlaces, ¿vale? Para que todo el mundo te pueda encontrar. Desde aquí digo a todos nuestros escuchantes, a todos los oyentes de Tubas y Tubos, que le deis un ojo al podcast de Ángel, al podcast Tocando en Banda, y apoyarlo con likes, apoyarlo con estrellas, porque oye, tenemos que sumar nuestra fuerza tubera, ¿vale? Para que esto salga adelante. Así que nada, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, me ha encantado tenerte en este podcast y te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias a ti, David, y enhorabuena también por todo tu trabajo.
Un saludo. Esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify, gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08. ¡Feliz fin de semana!